102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Y un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Se nos hace extraño, ¿eh? Porque después de tantos días, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes sin estar con ustedes, pero bueno, de vez en cuando va bien, periodo de asueto, de descanso, no ha habido liga y por lo tanto creo que también todos, y yo me incluyo, merecíamos un descanso, porque ahora viene lo mejor. Los 8 últimos partidos de Liga. Espero que con 2 tengamos ya bastante para salvarnos, que es el partido del domingo frente al Málaga y el sábado siguiente frente al Atlético de Madrid, sacar de ahí 4 puntitos y yo creo que ya está. Luego vienen otros encuentros donde, bueno, pues el Levante se juega la salvación dependiendo de lo que haga este fin de semana y el que viene. El Celta, veremos si cuando viene aquí se está jugando. Bueno, Europa se la estará jugando, creo, a no ser que pegue un basho. Pero el Celta va a venir aquí a jugarse Europa. Y por último, teóricamente, el último partido del mes de abril, como ya adelantamos hace mucho tiempo, se iba a jugar en viernes. Yo lo siento para aquellos que no se creían lo que yo les dije, mis predicciones, de que si jugábamos el martes contra el Celta y en Las Palmas jugaba el martes también, lo lógico era que se jugara un viernes. Pero ya saben que como hay mucho listo en esta vida, y mucho que da las noticias después de saberlas, pues pasa lo que pasa. No es una primicia, ¿eh? Porque decir que jugábamos el viernes hace 2 semanas, pues para mí no es ninguna primicia informativa, simplemente fue una intuición, una sensación de las que Sauqué dice que acierto muchas, y otra más. Simplemente por deducción. Hay que estar un poco ahí al loro de las cosas. ¿Contentos? Pues sí, porque lo digo y lo vuelvo a repetir. Nos vamos a salvar en Canarias, con un empate. A no ser que ganemos al Málaga, que le ganemos al Atlético Madrid, entonces ya estaremos salvados. Pero si la cosa no va como todos queremos, el día de Las Palmas es clave. Un puntito para los dos, y el año que viene, los dos en primera. Y a empezar a hablar del futuro, que ya tenemos ganas, muchas ganas de hablar del futuro. Pero antes de nada, en esta Semana Santa la noticia, bueno, han habido 3 noticias. Una noticia muy triste, que fue el fallecimiento de Johan Cruyff. Lo pusimos en Twitter el día que se produjo la noticia, que desde aquí, pues desde Tiempo de Español, queríamos darle la condolencia a la familia de Johan Cruyff y en especial también a su hijo Jordi, que Jordi estuvo en el Español. Y el paso de Jordi Cruyff por el Español, hombre, no dejó huella, pero sí que hay que reconocer que demostró ser un profesional. Yo a Johan Cruyff lo conocí hace muchísimos años, cuando en su momento estaba yo en otra emisora y hacía de vez en cuando algo de los otros, y mi relación con él fue una relación muy cordial cuando él era entrenador del Barcelona. Más no, yo no puedo hablar de Johan Cruyff. Sé que los compañeros, mis compañeros de Sportscope han tratado muchísimo más con él, y bueno, pues la muerte de Johan Cruyff para ellos también ha sido un duro golpe. Pero no deja de ser una de las personas que ha influido más en el mundo del fútbol. Ha sido un gran jugador, un gran entrenador, independientemente que fuera de los otros. Además, hubo un momento en que pudo ser jugador del Español, pero al final se fue al Levante. Esa ha sido la noticia más, más triste de toda esta Semana Santa a nivel deportivo. A nivel del Español hay dos noticias. Una la voy a catalogar de brutal, enorme, que es la actuación de nuestro fútbol base a lo largo de estos días. Tanto en el MIG como en la Iscar Cup, creo que hay otro torneo que es en la Menorca no sé qué, que no recuerdo ahora bien el nombre. Todos han llegado a la final, excepto el pre-Benjaminá. Mañana tenemos una entrevista con Julián López de Lerma, que fue subcampeón de la Iscar Cup con el Benjamina y que además fue nombrado mejor entrenador como detonante de lo que significa Julián López de Lerma también, no solo como persona sino como entrenador, mejor jugador del Español o del torneo, un jugador del Español, y el mejor portero, el portero del Español. No ganamos la final, aunque para algún medio de comunicación el titular es el Español pierde las tres finales, cuando el Español ganó otras finales en otros torneos y llegamos a la final. Cosa que este periódico, que es uno de los portavoces de los otros, o quiere ser portavoz de los otros, no valora todo lo que ha hecho el fútbol base del Real Club Deportivo Español a lo largo de estos días de Semana Santa. Es doloroso, porque trabaja gente a la cual yo le tengo muchísimo respeto haciendo Español, pero que lo que hace es hacerle daño a esta gente, a mis compañeros que hacen Español. Porque llega un momento que los socios simpatizantes del Español lo leen y dicen, no lo compro más. Es la realidad. Y el que no lo quiera ver, tiene Natural Optics Claret para ir tranquilamente a revisarse la vista. Y la otra noticia es el famoso tema del dorsal 21. El sábado santo, estando en Florencia, mirando cuando tenía wifi, para no pagar datos, está claro, la vida es así, leo que el Español ha decidido, de cara a la próxima temporada, utilizar el dorsal número 21. Yo le voy a dar mi opinión, luego en la tertulia lo vamos a debatir, y mañana, que estará por aquí también Jorge Larena, abriremos los teléfonos, para que la afición del Español, los oyentes, puedan valorar esta decisión del club. Yo espero y deseo, y me voy a mojar, yo quiero luego que tanto Vicenç Sauqué como Xavi López, hoy el mudo Ángel Sánchez Vergara, que dice estar, o dice ser, que está sin voz, y eso que estuvo en el Ampurdá, que si llega a estar en otro sitio, no es que esté sin voz, está sin cabeza. Y por cierto, Ángel, desde aquí, que te recuperes. Si tienes un mínimo de hilo de voz y quieres opinar, envía un WhatsApp y te llamamos por teléfono, aunque sea para opinar del dorsal 21. Y no es la primera vez que no vienes. Eso me lo ha recordado Sauqué. Lo digo para que se sepa. Dice, desde que me invitó, alguna vez no has venido. Y no ha sido por tema justificado. Ha sido por show business, de lo cual nos acordamos perfectamente, Vicenç Sauqué y yo. Bueno, tema dorsal 21. No me mires así, Xavi. Me miras con una cara. Mi opinión es la siguiente. Creo que el dorsal 21, el club, no debería utilizarlo. Primero porque en estos momentos no hay ningún jugador que represente los valores de Dani Jarque. Ninguno. Miren, me voy a mojar. Hay un jugador que para mí podría llevar ese dorsal, pero desgraciadamente no es de la cantera del Español. Y me refiero a Víctor Sánchez. Para mí es el único jugador que podría llevar el 21. Pero yo no quiero que nadie lleve el 21. La temporada que viene, normalmente, cuando se hace una buena planificación, tú no tienes 25 fichas del primer equipo, ni 24, ni 23. Estás entre 20 y 22. Por lo tanto, creo que este debate se podía haber evitado. La gente, hice una encuesta así rápida y me sorprendió la encuesta porque no todo el mundo está en contra de que se utilice el 21. Estamos hablando de un 40 a un 60%. Y luego había una tercera opción de la encuesta, que era que el socio decidiera. Claro, si tú haces una encuesta a nivel popular a la gente que vaya, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, que parece que será el día que vaya más gente, posiblemente salga que no. Pero mi lectura es un poco distinta. Yo creo que será el propio socio del Español quien decida, no sé si el año que viene, dentro de 5, de 10 o de 15, el jugador que merezca llevar el dorsal número 21. Porque seguro que aparecerá otro Dani Jarque. O, ¿por qué no?, Raúl Tamudo. Aunque no sea santo de mi devoción, pero es un jugador que puede representar en su momento lo que era el fútbol base. No como capitán. Pero es que Dani Jarque representaba lo que era el fútbol base y lo que era ser capitán de un equipo. Aunque estuviera poco tiempo. Eso es llevar el dorsal 21. ¿Llevar el dorsal 21 porque eres solo de la cantera? No. Debe representar algo más. Y creo que en estos momentos no hay nadie que sea de la cantera del Español y que esté en el primer equipo que merezca llevar el dorsal 21. El único, y lo vuelvo a repetir, que por lo que representa a nivel global, para mí es Víctor Sánchez, pero Víctor no es de la cantera del Español, por lo tanto, no lo va a llevar. Y el año que viene, o la próxima temporada, espero y deseo que si la planificación es normal, lógica y buena, habrá 20 jugadores o 21 jugadores del primer equipo y 4 del filial. Por lo tanto, el dorsal 21 nadie lo tendrá que tocar. Y también espero y deseo que en un momento determinado, si es obligatorio que uno de los capitanes de la cantera lleve el dorsal y sobran dorsales, renuncie a llevar el 21. Ya sé que algunos también lo han valorado de otra manera, ya han dicho, Dani Jarque tiene el nombre de la ciudad deportiva, se le rinde homenaje en el minuto 21, se le ha hecho un partido de homenaje. Yo no sé si la familia, a ver, la familia tampoco le tienes que preguntar a la familia, es el club. ¿La familia qué te va a decir? Pues supongo que hacer lo que queráis conveniente. Yo les hablo no como periodista, les hablo como socio y accionista, aunque cada vez menos del Español, con una acción, pero sí como socio. Y yo como socio en este momento me estoy pronunciando. No quiero que nadie lleve el dorsal 21. De la actual plantilla, excepto Víctor Sánchez, y no lo puede llevar, merecerían llevarlo. El año que viene, espero que no haga falta llevar el dorsal 21. Porque hemos hecho las cosas bien, y hay 20 o 21 jugadores de la primera plantilla, y el resto del filial. Por lo tanto, van del 26 hacia abajo. Y que no se obligue, y eso es una petición al club, a que nadie lleve el dorsal 21 si sobran dorsales. Que no se diga, no, como capitán, tú, no. Porque la capitanía no se lleva por años. La capitanía se lleva por otros motivos. Y en eso estoy de acuerdo con una persona que yo me he llevado una decepción total, que es Mauricio Pochettino. Pochettino tuvo la valentía de quitarle la capitanía a Raúl Tamudo, porque Raúl Tamudo no ejercía de capitán, y dársela a Dani Jarque. Y Dani Jarque no era el jugador más veterano de la plantilla, ni el que llevaba más años en la plantilla. Había otros con más experiencia, y se la dio al que se lo merecía. A un jugador y a una persona que llevaba intrínsecamente lo que significa el Español. Y lo llevaba dentro. Por eso, a partir de ahí, No voy a hacer ningún tipo de encuesta. Mañana quiero saber la opinión de los oyentes. ¿Qué piensan sobre este tema? El club ha decidido, y me parece perfecto, que el club tome la decisión que quiera. Es decir, no tengo por qué estar de acuerdo en ese sentido. Pero ese debate, a lo mejor no hubiera hecho falta porque el año que viene no llevamos o no tenemos las fichas para poder hacerlo. Que este año se podía haber fichado un jugador en el mercado de invierno y tener el 21, pero que no se ponga como excusa ahora que no hemos podido fichar porque el dorsal 21 no lo podíamos utilizar. Porque entonces hay que tirar hacia atrás y decirles, señores, se ha hecho una muy mala planificación. Tenemos 24 jugadores del primer equipo con Mamadou, 25, pero él tiene ficha del filial. Por lo tanto, hay jugadores que sobran. Y se ha visto, es decir, una convocatoria de 18, te quedas 6 del primer equipo. Y lo importante no es tener cantidad, sino calidad. 20 jugadores, y esos 20 jugadores, cualquiera puede sustituir al teórico titular. Cuando esto se haga así, el 21 no hará falta. El 21 seguirá siendo un símbolo para nosotros. Y se seguirá aplaudiendo el minuto 21. Porque ahora que alguien lleve el 21, ¿qué razón tiene de ser aplaudir el minuto 21? ¿Se está aplaudiendo al dorsal 21? A mí no me parece bien, pero bueno. Repito que cada uno tiene su opinión en ese sentido. Yo he dado la mía. Y el próximo verano veremos qué es lo que ocurre. Las 7 y 17 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos nuestra tertulia. Primero saludaré a los dos tertulianos que de momento están. No sé qué dice el mudo Bergadá. A ver, no sé si tengo la pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Baix en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Siete y 18 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella después de Semana Santa y le quiero preguntar a los dos tertulianos que de momento quedan porque Román aún no sé nada de él. Vicent, buena tarde.
Buena tarde, Javier.
¿Qué tal?
Bien.
Muchas estrellas en Toledo.
Bueno,
alguna cayó en Toledo y en Madrid, ¿no?
Sí, sí, hombre. En Toledo, en la Plaza Mayor, en Madrid, sí. En vez de un café con leche, pues alguna estrellita.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pero ya ha pasado las 24 horas, ¿eh?
Pasa el tiempo, pasa muy rápido.
Hoy se cumple el segundo aniversario de las primeras. Estábamos
hace
aquí,
años,
¿eh?
Hace dos años,
¿eh? Bueno, hoy no.
No, creo que
ayer, empezamos ayer. Es decir, ahora acabábamos.
7 de la tarde.
Día 29, acabábamos hace 18, 19 minutos que habíamos acabado las primeras 24 horas, ¿eh?
Destrozados, sí, sí.
Totalmente.
Yo acabé mejor estas.
Sí, yo también. Aunque hubo ovaciones, pero bueno.
Bueno, pues eso es inevitable.
Xavi, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Semana Santa por aquí o no?
Pues aquí, he venido aquí infiltrado para estar aquí.
No, está infiltrado.
Como deportista.
Exacto. Claro.
Y nada, me he quedado por aquí, pero he aprovechado bastante bien el tiempo.
Con alguna estrella también, ¿no?
Sí, estrella y estrellada.
Y estrellada.
He aprovechado bastante.
Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, la salud del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y también, aprovechando este momento estrella, hace una semana fue, o un poquito más, que dijimos, Ángel Gómez empieza... ¿Qué es o qué?
No, yo me acuerdo perfectamente en las 24 horas que después de escuchar a Dani, yo dije...
Es verdad.
Yo dije, tal como ha hablado Dani, como habla sin hablar, yo pues creo que Ángel Gómez tiene muchas posibilidades. Y todo el mundo saltó y dijo, no, Ángel Gómez no puede ser. Veremos.
Eso fue el sábado. El martes pasado...
Tú ya cambiaste tu opinión.
Cambié de opinión. Dije, hay cosas que empiezo a cambiar.
Ay, amigo, pues, también tengo yo...
Sí, algún oremus.
Los silencios comunican, y esa pausa que hubo en la entrevista un poco...
No, la pausa fue
por el entrenador.
Sí, no fue por el director deportivo. Pero todo
bueno, poco... Ya tenemos entrenador. Fue pausa, de Ramón Robert.
Están como locos a que nos salvemos para empezar a anunciar cosas, imagino.
Hombre, claro, y yo tengo una gana loca de empezar a hablar.
La pretemporada que empiece ya el 15 de... El 25 de abril, de abril, 22.
Sí, el 22 es...
Vamos allí. En...
Viernes, 20, el 22 a las 11 de la noche. Hora peninsular. Hablaremos del futuro. Bueno, estaría bien ya poder hablar tranquilamente del...
Sí, sí.
Las 7 y 21, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hemos hecho el saludo después de 5 días sin programa. Ahora nos tomamos un café y empezamos la tertulia de cafés Nobel. Y el primer tema, por supuesto, el dorsal número 21. ¿Sabes que en Italia eran carísimos los tés?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Más que en París?
Pues casi, casi, ¿eh? Pero es igual, yo llevaba té.
¿Y llevaba su taza también?
No, la taza no, la taza no. La taza es igual.
Antes no.
No, pero es distinto, es que como se volvía en avión...
Están cambiando cosas, están cambiando cosas.
No, tema del avión, para que no se rompiera.
No te paran las bolsas en el aeropuerto, ¿no? Usted lleva bolsas sospechosas.
Claro. Tomé allí unas infusiones de cafés Nobel que me llevé de aquí, impresionantes. Me acordé de ti, cuando vi la foto del cochinillo dije, uy, eso qué, cómo debe estar ahí en Toledo con cafés Nobel.
Yo siempre llevo también, aparte de cafés Nobel, llevo también algo de homeopatía y también ayuda.
Cafés Nobel, como siempre, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Con cafés Nobel empezamos hoy nuestra tertulia de Tiempo de Español. Estamos al 50%. Uno mudo, pero está dispuesto a hablar, ha dicho, te llamaremos Ángel. Y ahora viene la tercera, cuarta parte de la tertulia, que es Román, sí, que lleva justo para hablar del tema Dani Jarque. Estamos con Vicens. ¿Qué opinión te merece el tema del 21?
Bueno, yo creo que va...
Me hablas como socio. Sí, claro. Bueno, aquí no, como tertuliano también. Venga, va.
Te hablo como Vicens o querramos, vamos. Yo creo que hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, creo que no creo que sea el momento de que salga una noticia así, faltando todavía meses para que haya una nueva pretemporada, para que haya altas, bajas. Creo que no es el momento. Creo que también, como pasa en el baloncesto, pues la liga profesional, en casos excepcionales como el nuestro, como el del Sevilla o como cualquier otro equipo que tenga esta desgracia, yo creo que tendría que ser bastante más tolerante, y si hay 24, pues correrlo hasta el 25. No creo que pasara nada.
El Español lo pidió en su momento, pero la liga pues, dice que no.
La liga pues me demuestra que es un poco como el país, un poco casposa. Porque, por ejemplo, en baloncesto se hace, se retiran dorsales...
Sí, pero en baloncesto puedes jugar del 0 al 99.
Bueno, pero si tú tienes una dispensa por la liga, no creo que sea tan problemático.
No, que a mí me parecería correcto o poder utilizar el número del portero. Bueno,
no sé, me parece también es un poco... En cuanto, ya, aparte de esto, una tercera consideración, que si se hace al jugador que le toque llevar el 21, creo que va a ser un marrón. Eso aparte.
Bueno, en estos momentos, ya, en estos momentos, ¿tú crees que hay algún jugador que podría llevar el 2 al 21?
Bueno, si su versión es que va a ser un jugador de cantera que lleve consigo todos los valores y tal, pues va a ser alguien que se le conozca, pues lleve ya unos años, tenga una proyección. Y ahora mismo, pues bueno, en el B pues hay jugadores que tienen proyección, pero que para que la gente...
Hablamos del primer equipo.
Para que estén en el primer equipo y ya sea desde el 2 al 21, me parece que ahora mismo no. Que como futuro, de aquí un tiempo, pues hay un nuevo, como decías tú, hay un nuevo jugador, un nuevo emblema. Pues bueno, a Dani Jarque se seguirá teniendo su ciudad deportiva, se verá teniendo su minuto 21, que eso evidentemente no creo que nunca se parará de hacer. Tiene sus monumentos tanto al Jarque como en el,
con el estadio.
O sea que bueno, eso lo explicaba Javi López, porque supongo que también es el, pues igual lo que han dicho que tiene que decir. Pero bueno, pues también es cierto, ¿no? Que es una cosa de sentimiento nuestro también, que hace ya, bueno, hace 7 años, y se sigue yendo el 9 de agosto, creo que es, o el 6, 8, 9, me falla la memoria, al campo, a la puerta 21, a rendirle un homenaje, pues creo que se seguiría haciendo también, la gente seguiría yendo, porque no creo porque porque deje de ser el Dorsal 21, la gente deje de hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que es una decisión que no creo necesaria. Como decías tú, cuando hemos tenido 20 jugadores y jugadores del B, hemos funcionado mucho mejor. Igual es que piensan que habrá jugadores que no van a poder sacarse de encima y están haciendo sus números. No sé, yo creo que es evitable. Creo que es evitable y bueno, nada más, tampoco hay, tampoco decir nada más. Yo creo que es una decisión evitable y que no ha lugar en estos momentos, ¿no? Que Dani Jarque es un emblema para los pericos.
Saludo primero a Román. Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estabas escuchando, ¿no? Cuando venía. Entonces, no hace falta que...
No hace falta.
O es aquello. ¿Escuchaste la entrevista de Dani? Ah, pues estaba no sé dónde. El día de las 24 horas.
No,
no, no digo por ti. Por la pregunta a los senadores del día de las 24 horas.
Oí.
Xavi, el tema 2 a 21.
No sé, se han aburrido en Semana Santa. O sea, de dar una noticia así en vacaciones que no viene a cuento, no la necesitamos. No es la época para hacer un posible noticia como esta. Realmente es, vamos a jugar el año que viene Champions, Liga, Copa, la Copa Macaya, la vamos a recuperar y por eso necesitamos 25 jugadores en plantilla. Se ha hablado aquí muchas veces de que ahora hemos tenido problemas en plantilla por tener demasiados jugadores. Lo hemos hablado un montón de veces, de tener como mucho 21 o 22 jugadores y dar paso a canteraros en caso de sanciones o lesiones de jugadores. O si el mercado de invierno tienes que fichar a gente y tienes 3 fichas o 4 libres. ¿Por qué quieren crear un conflicto entre la afición que ya se ha visto mayoritariamente, entre comillas?
Sí, pero a mí me ha sorprendido que mucha gente no lo vea mal.
Porque yo supongo que...
Por el tipo de encuesta que se ha hecho, no...
Yo considero que es crear un problema. Es algo único, algo que se ha hecho especial, que no, que como decía Vicens, no va a pasar nada en teoría, pero para mí, por favor, ¿por qué hay que disponer ahora que con el dorsal 21 esa necesidad de ocuparlo? Porque a lo mejor se configura la plantilla y nos quedamos con 22 o 23 y no hace falta.
Es que Entonces, yo creo que 20-21 y el resto del B.
Y en todo caso tienes que anunciarlo en rueda de prensa a final de temporada. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que va a haber años que no habrá gente digna, entre comillas.
Yo no sé si la palabra es digna. ¿Tú en estos momentos ves a alguien para llevar el 21 de la actual plantilla?
Es que no me entra a la cabeza la idea. La tengo tan asumida ya de que este dorsal no se tiene que utilizar más. Ahora mismo no sé. Si volviera a salir otro... Lo que hablábamos antes, ¿no? Salía un jugador, lo que hablamos que tú lo has dicho. Un jugador que lleve 7-8 años en el primer equipo y se conseguía, a lo mejor lo pediría a la afición.
Sí, que la afición pide al que tal jugador lleve el 2-21. Sería
otro Jarque, otro Tamudo, otro, ¿sabes? Un jugador consolidado con 200 partidos en primera, yo qué sé.
No, tampoco hace falta que lleve 200 partidos en primera.
Con carisma.
Un jugador que haya salido del fútbol base, que suba al primer equipo y que en 1-2 años tenga el carisma suficiente para llevarlo.
Yo he aprovechado cualquier comunicado en rueda de prensa, sobre todo en otra época del año, a final de temporada, y explicarlo mejor. Pero sigo diciendo que a pesar de eso, a mí no me gustaría. No me gustaría, no quiere decir que estuviera súper en contra, pero es que no me gustaría que lo hicieran, y sobre todo porque a lo mejor no lo vamos a necesitar de llenar todas las fichas.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿De Galicia bien?
Bien, sí.
Nos falló el martes pasado. Yo le estaba convocado, me decía, en Galicia.
Sí, estaba con la familia.
Bueno. Está como el mudo hoy que no...
No estoy mudo hoy.
El mudo está por ahí, que tiene ganas de hablar.
Bueno, yo lo siento, pero yo discrepo.
Bueno, discrepa.
Discrepo, seré del 40% que está...
¿Tú estás por la labor que se utilice el dorsal?
A ver... Primero que sé lo que significa la figura de Dani Jarque, lo traté personalmente, le tengo y le tendré un inmenso respeto, pero creo que estoy de acuerdo en lo que comentabais, que la decisión seguramente, como se ha comunicado mal, un comunicado frío, y las fechas de Semana Santa, aunque sea el día de gloria, ¿no? De la resurrección de Jesucristo, no lo, bueno, por el día, Semana Santa, de tapadillo, no lo veo bien, la forma como se ha comunicado, pero yo entiendo la decisión. Ya hace tiempo, a mí no me ha cogido por sorpresa, porque ya hacía tiempo que se estaba...
Sí, estaba barajando el tema.
Se estaba barajando el tema, incluso... al final, porque no sé...
Recordemos que...
Incluso el mercado de invierno, y tú lo sabes.
No, pero en verano hubo un momento, no este año, sino el año pasado, que se le dio el dorsal a Cristian Alfonso, sabiendo que no lo iba a utilizar, pero había que dar el dorsal, porque si no se quedaba sin.
Sí.
Al final fue cedido y, por lo tanto, el dorsal 21 no se utilizó y todo el mundo luego eligió otro dorsal. Pero sí que es verdad que desde hace 2 años se está hablando de esta posibilidad. Yo estoy de acuerdo también contigo, y creo que todos estamos en el mismo tema, que no es el momento y se puede evitar todo este, digamos, pequeño lío, sabiendo que en verano, en la pretemporada o en cuando empiece la liga, no llegamos a las 20-21 fichas.
Pero también es complicado, supongo que, a ver, los expertos en la materia, pues a lo mejor han escogido este momento porque así hay cierto tiempo para que la gente lo digiera, y no cuando acaba la temporada o 15 días antes de dar el dorsal se podía crear. No lo sé, pero
lo compro. Podía ser.
Yo creo que es que van por ahí más los tiros. Pero bueno, aparte de esto, es que hay un problema en el, es verdad que en el fútbol actual tienes 25 fichas. Es una lástima.
Tres son de portero. Por eso portero. Pau, uno apuntaba a Pau. Pau no puede llevar el dorsal 21.
El 1, el 13 y el 25 son para porteros.
No, es obligatorio.
Es obligatorio.
¿Y
lo de Marco Asensio?
¿Qué pasa con Marco Asensio?
El 1 y el 13 es de porteros, ¿verdad?
Está llevando el 25.
No. Ah, perdón. Sí,
el 1 y el 13. El 1 y el 13, hay dos de porteros. Pero bueno, aparte, es cierto. Aparte de este tema, y lo apuntabais vosotros, es que el problema no se hace como en Italia, que hay del 1 al 99. Que podría ser un... Es que yo estoy convencido que del 1 al 99...
Es que esto llegará.
Tú puedes... Entonces sí que puedes guardar ese dorsal, claro, y no lo toca nadie. Porque como tienes un margen inmenso...
Imagínate, la Roma cuando se retire Totti, por ejemplo, sino que no tiene nada que ver, porque el tema de Dani es algo
pero
más...
Pero Totti es el 10.
Bueno, el 10 es igual, no sabes si
el 10 es más complicado, pero un número, por ejemplo...
Que da lo mismo.
El 77.
Es igual, da lo mismo. Aunque Totti, si en Italia fuera del 1 al 25, por ejemplo, Totti lleva el 10. El 10 en la Roma, el día que se retire él, no lo va a llevar nadie. Seguro.
Durante una época seguramente nadie lo llevará, pero bueno.
Y eso que las situaciones son distintas, que no es lo mismo.
Sí, hombre, no es comparable.
Claro,
no es comparable.
El 23 de Tamudo lo ha llevado hasta Gátolo.
Sí, pero bueno, no es comparable.
También sería un número para retirar. Pues te digo que yo...
No, pero es que no puedes retirar números. Hasta ahora se le ha respetado. Yo creo que Jarque está por encima de su dorsal. Está por encima. O sea, yo creo que el minuto 21, eso es lo más hermoso que se le puede hacer a un jugador. Personalmente, cada partido en Cornellá que suene ese aplauso. Después hay las dos estatuas. Una, tanto la Ciudad Deportiva, que lleva su nombre, y la estatua, el mural del estadio, la puerta 21. Hay muchos elementos. Después, la familia está de acuerdo. El propio representante del jugador y portavoz de la familia, Jarque González, también lo entiende. A mí, en el aspecto romántico, pues sí que me hubiera gustado que se mantuviera ese 21, en el aspecto más romántico. Pero yo entiendo que el alto nivel de competición en el fútbol de élite, tú no te puedes permitir. A lo mejor esta temporada sí, la próxima sí, pero llegará un momento en que tú necesitas esa ficha. A lo mejor se podía haber alargado, y puede ser que el club haya anunciado esto y el año que viene nadie ocupa el 21, bueno, que pregunta, también puede pasar.
Hay otra pregunta. Si nadie ocupa el 21 porque sobran fichas, ¿es mejor que nadie lo utilice? Es decir, que aun siendo capitán, siendo la cantera, como se ha hablado, ¿se renuncia a ese número? ¿Qué sería lo lógico?
Hombre, yo creo que sí. Pero hay el peligro de que, imagínate, que te queden dos fichas libres, no te va bien la temporada, y tienes que fichar, imagínate que te viene uno de fuera y lo utiliza el 21. Por eso yo creo que, en la medida de lo posible, lo ideal sería no utilizarlo, pero yo creo que se va a utilizar. Será un canterano, será un futbolista, que sea... Pero es que no te permiten retirar el número, y yo creo que era un mal necesario. Claro, porque este fútbol a veces es no poder utilizar todas esas fichas es darle una ventaja competitiva.
¿Qué canterano tendrías el año que viene?
Yo lo veo desde un punto de vista racional. Si lo dices desde un punto...
¿Eh? Aaron Martin. ¿Qué canterano tendremos el año que viene?
El año que viene, teórico. A ver, no lo sé.
O Lluís.
El año que viene, canterano, hombre, está Víctor.
Es que a veces en el redactado de la nota.
No, pero tienes el canterano y teóricamente uno de los capitanes también.
En el redactado de la nota también decían que un canterano que subiera al primer equipo.
Claro. Que subiera.
Entonces estamos hablando de Aaron Martin o de Lluís. Que son dos futbolistas que son susceptibles de subir.
Sí, pero no puedes
que viene.
Darles a Aaron Martín, no le puedes dar aún el número 21 o a Lluís. Yo creo que son dos jugadores que a lo mejor en 3-4 años lo pueden llevar, pero de inicio darles el 21 que me parece es un poco complicado.
Yo mentalizaría con que
disculpa. ¿Tú crees en la actual plantilla a quién le darías tú el 21?
La actual plantilla, es que yo en la actual plantilla, al jugador que yo le daría el 21 no ha salido de...
¿Estamos hablando del mismo jugador que he dicho yo?
No, yo se lo daría a Víctor Sánchez.
Bueno, estamos de acuerdo en eso.
Yo se lo daría a Víctor Sánchez porque a mí me... Por garra, por representatividad, por dar la cara, no sé... Vale que ha salido de y vino de los otros, pero a mí por lo que significa este jugador, por el temperamento que tiene, el carácter, la predisposición tanto de dentro como fuera del campo, para mí es el líder natural de este equipo, para mí que los veo cada día. Hay otros jugadores que no estoy diciendo que no sean jugadores destacables, pero por carácter yo se lo daría a Víctor Sánchez. Lo que pasa es que el club quiere seguir ese hilo conductor de que sea un jugador de que haya mamado el españolismo, que entienda. Y eso también es
a Víctor,
muy bonito,
¿no? Pero Víctor no lo puede llevar porque es un jugador que ha salido de la cantera de los otros. Es la realidad.
No es la premisa que dice el club que llevará el 21.
Yo porque estoy viendo otras cosas. Si es de respuesta, claro que del equipo de ahora, utilizando las premisas, pues a lo mejor lo tendría que llevar pues Javi López.
Pero un momentito, vamos a hablar con el mudo.
Pero
sí, aunque sea 5 minutos, él ha puesto en Facebook también su opinión sobre el tema Dani Jarque. Uy, el micro. Ángel, buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Hombre, se te oye bien.
Se me oye bien, bueno, perfecto.
¡Uy! Esto es... Jijiji, jajaja, ¿eh?
Estos son los milagros de la botica.
¡Uy! Suena excusa ya. ¿Dices o qué? ¿Qué es excusa esto?
Yo lo digo perfecto.
No.
Yo lo digo, lo escucho perfecto.
Tiene un puntillo ahí.
Tiene un puntillo de carraspeo ahí.
Sí. Es una juerga nocturna, cosipao. Sí, sí.
Bueno, a ver, como no queremos molestarte mucho, Ángel, no. Tema dorsal 21.
Bueno, sobre este tema... Yo preguntaría por qué se saca este tema ahora. Porque decía Xavi que es una polémica evitable. Yo estoy totalmente de acuerdo que es una polémica evitable. Es un momento desafortunado, inoportuno. Y sobre todo no entiendo el por qué. ¿Por qué se saca ahora esta polémica? El dorsal 21 no es solamente un número. Es la camiseta más vendida. Sigue siendo la camiseta más vendida, la de Dani Jarque. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues nos hace pensar que el españolismo se mueve por mitos, por símbolos, y a falta de referencias en el equipo, a falta de mitos en el equipo, a falta de esa simbología de referencia, pues tiramos de Dani Jarque con esa camiseta número 21 que hemos idolatrado y que lo vemos como un icono en el que estamos todos de acuerdo, que nos une a todos prácticamente. Y no lo sé, a lo mejor es que están lanzando un globo sonda para ver cómo reacciona la gente y en función de, pues harán o no harán, ¿no? Pero yo les preguntaría, tan sobrados estamos de símbolos los pericos, deberíamos pensar que si ahora mismo, por más multinacional que vayamos a ser, que lo seremos, o lo somos ya, pero en este momento si nos quitan los símbolos no nos queda absolutamente nada, no podemos presumir de nada más que de la fuerza de nuestro sentimiento, que de nuestros símbolos y de nuestros valores. Es evitable, esto es evitable.
¿Tú crees que no es un sitio para... Bueno, es más que un sitio... Que la lógica es que no se utilice el 21.
La lógica dice... Mi lógica es que no se utilice el 21.
Hablo de tu lógica, claro.
Sí, mi lógica es que no se utilice el 21 porque, hombre... si tenemos que tener 25 fichas en el primer equipo más las posibles del filial, es que hemos vuelto a planificar mal la temporada. Si se hace la temporada planificada con criterio, si sabemos hacia dónde queremos ir, qué clase de jugadores queremos, qué es lo que necesitamos, si queremos doblar los puestos, son 22 jugadores en la plantilla. Si queremos tener uno o dos más, por lo que sea, pues nos quedan 24 y tenemos todavía todas las fichas del B para subir. Entonces, no hay ninguna necesidad de tirar del 21. Esa es mi opinión. Sobre que tenga que utilizar un jugador de la cantera, dos cosas. Primero, una presión muy fuerte al jugador que lo lleve, y segundo, que sea Lluís, sea Aarón, como decía Román, sea quien sea, tampoco es garantía de que vaya a ser titular el jugador que lleve el dorsal 21. Por tanto, ¿para qué inventamos? ¿Para qué movemos lo que sabemos que nos une a todos en el minuto 21, que puedo estar en desacuerdo con lo que opina el de mi lado, el de enfrente o el de atrás? Pero cuando llega el minuto 21 aplaudimos todos, y ahí sí que no hay ningún tipo de división. Ahí estamos todos unidos en ese mismo sentimiento. Por tanto, ¿qué aporta de nuevo? ¿Qué aporta aparte de una posible división? Que tampoco hay que dramatizarlo, ¿eh? Tampoco hay que decir, hombre, pues fíjate qué malo.
Dramatizar no, lo mínimo, pero estamos valorando la opinión, por ejemplo, de los tertulianos de aquí o mañana los oyentes que quieran opinar sobre este tema. El club hará lo que considere oportuno, pero es cierto que el resto podemos opinar cosas distintas. Ahora nos enseñaba Vicente, por ejemplo, que en el Sevilla, el 16, lo lleva un jugador de la cantera, que haya subido. Sí, sí. Pero claro, es un jugador que ya sea del primer equipo, porque un canterano que suba no puede llevar el 21. Es decir, que suba y baje. Tiene que ser un jugador que tenga ficha del primer equipo.
Sí, pero cada año podría ser un jugador diferente. Entonces,
claro, es que ahí está el tema. Que tú imagínate que el año que viene sube Aarón o sube Lluís, llevan el 21, pero no triunfan y se les cede. Y al cederlos, el año siguiente, otro 21, otro jugador. Entonces,
¿quieres que sea un jugador consagrado?
Claro, claro. Yo creo que debería ser alguien, si es Aarón o es Lluís, por ejemplo, que hablamos de los dos más cualificados del filial en estos momentos, al cabo de 2-3 años, cuando ya estén consolidados en primera división. Porque si no, estamos hablando de un año lo llevará Aarón, el año siguiente lo podrá llevar el chaval que está ahora en el juvenil, y el año que viene sube al B, dentro de dos, porque tampoco ha triunfado, lo llevará otro que está en el juvenil B.
Pero claro, también te digo una cosa, tienes el riesgo de que si das el 21, tú a lo mejor se lo das, yo que sé, a Gerard Moreno, y te hace tres temporadas fabulosas y a la cuarta se te va.
Ya, pero...
Pero bueno, Gerard Moreno no sé si contaría como jugador del planteo o no.
Yo creo que sí, aunque se haya ido. Porque... Mira, en el Sevilla lo lleva Luismi, que no juega...
Pues imagínate.
No juega este jugador.
No. Ese es el riesgo, ese es un riesgo.
Sí,
que
sí,
hay.
Totalmente.
Porque, y lo sabemos todos, y nosotros que hemos visto muchos jugadores subir, y hay jugadores que a veces parecían que se iban a comer el mundo, llegan al primer equipo... Y no acaban de dar la talla y se acaban marchando. Y otros que dices, pues este no sé, y al final acaban explotando. Es que, claro, no es infalible.
Pues eso tiene que ser un jugador que llevará ya un par de años o consolidado como futuro. Ya.
Pero
de,
tú a lo mejor lo coges un jugador consolidado y también a lo mejor dos temporadas después lo ves en otro equipo.
Sí, puede ser.
Claro. Esto es tan fácil como el que sabe que no puede tener algo y se acostumbra. 24 fichas. Y se ha acabado. Y la tercera, del portero del filial.
Sí, pero las 24 fichas, imagínate que después, pasaría por un pequeño detalle, año, claro. Y tú dices, oye, tenemos la posibilidad de traer, yo qué sé, un jugadorazo en el mercado de invierno. Tenemos,
por ejemplo.
Tenemos 24 fichas.
Román, ya no te cae una pasa eso. O sea, que os mentalicen, ya aprendan la lección de que no... Y más sin jugar tantas competiciones.
A ver, normalmente, los últimos entrenadores que han estado en este club han dicho, yo quiero como máximo 20-21 jugadores del primer equipo.
Claro, y cantera.
Y cantera. Y sobran tres fichas, por lo tanto, si en el mercado de invierno tenemos que hacer algo, estamos mal.
Te organizas y das salida a alguien si tienes que fichar a cuatro.
Claro.
Y que no vuelva a pasar lo de este año. Es que yo lo veo relativamente fácil de llevar a cabo. Es olvidarse de este dorsal, dejarlo allí inmaculado ya para siempre.
Ángel, ¿alguna cosa más?
No, yo creo que básicamente son ganas de buscar problemas donde no los hay. Y eso lo que transmite es innecesariamente una falta de sensibilidad hacia el socio.
Pero Ángel, yo creo que era un mal necesario. Pero, Román, no se puede, o sea, si se pudiese colgar el 21, retirarlo, yo te diría, oye, ¿por qué no se hace? Pero es que no da la Liga de Fútbol Profesional esa posibilidad. Y llegará un momento que a lo mejor no es este año, o a lo mejor es de aquí 3 o 2, que se tendría que utilizar. Pues por eso, mejor que lo utilice, pues han encontrado la fórmula de que sea un jugador de que venga del fútbol base, que no me parece mal, pero ahí tiene los riesgos, como comentaba antes Ángel, que lo vistiese Luismi o cualquiera, a lo mejor sería mejor que lo vistiese Reyes, no sé.
Yo estoy de acuerdo contigo, Román, en eso que estáis diciendo todos, pero la verdad es que lo veo pues absolutamente innecesario. No es necesario recurrir a 25 fichas. Es decir, teniendo 20 jugadores utilizables, 20 jugadores con cara y ojos, 20 jugadores bien diseñados, o sea, un diseño de una planificación de temporada bien hecho y profesionalmente hecho, no es necesario recurrir a 25 fichas más las del profesionales más las del filial. De verdad, no lo entiendo. Lo que esa premisa que ponen, esa condición que tiene que ser un jugador de la cantera, creo que está incluso complicando más la situación de quién lo llevará, ¿no? Será una responsabilidad, será una presión. Bueno, si realmente lo necesitáramos, porque estamos jugando Copa, estamos jugando UEFA, estamos jugando Champions, y jugamos, lo que decía Xavi, la Copa Macaya la recuperamos, pues bueno, si necesitamos una plantilla de 30 jugadores, no lo sé. Pero no es el caso. E incluso los que están jugando Champions y están jugando Copas y están jugando todas estas cosas que jugaremos nosotros también algún día, no tienen más de 24 jugadores en su plantilla, profesionales. Y después siempre están estos sube y baja del filial que no ocupan ficha en el primer equipo y que pueden subir y pueden bajar. Claro, todo esto tiene que ser una planificación consensuada con Jordi Lardino, con el responsable de...
Lardino tiene nada que ver aquí.
No, con el fútbol base, ¿eh?
No tiene nada que ver aquí Lardino.
Javier, digo que los 24 jugadores, los 20 jugadores profesionales, más los que puedan ir subiendo, si consensuado con Jordi Lardino...
Ángel, que la decisión la tomará el entrenador y el director deportivo. Es que yo creo... Lardino va o Plan Agumá.
Ángel, que te estás liando.
Déjame que acabe.
Yo lo que te decía es de que no fichar a jugadores del B... de 24 años, es decir, que si suben ya no puedan bajar. Eso es lo que hay que consensuar con Jordi Lardín y con
los responsables. Pero estamos hablando, es 23 años.
Claro. Y a eso es lo que me estoy refiriendo. Es decir, una cosa, una política consensuada, hecha de una manera, una planificación incluso global, que incluya el primer equipo y el segundo y el B, el filial. Entonces, no tenemos por qué recurrir al 21. Si los jugadores del filial tienen 22, 23 años, pueden subir y pueden bajar. Si hacemos a gente mayor, que no es el caso...
No, pero por ejemplo, el caso de Aaron Martín, el año que viene tiene ficha de profesional, por lo tanto, va al primer equipo. Con ficha profesional vas al primer equipo. No le van a dar el dorsal 29 o el 30.
No.
Claro, pues ya está. Entonces, no, pues estamos hablando... ¿Crees que el año que viene... El año que viene está Fuentes, Víctor Álvarez, Duarte, Clerc y Aaron Martín. Tenemos ya 5 laterales para el año que viene. Ha sido una atacada.
Claro, yo creo que igual también por ahí viene el tema de los dorsales, lo que comentaba también entre Román.
Pero el club esté planificando,
qué jugadores va a poder prescindir de ellos o qué jugadores no va a poder prescindir de ellos.
Como a Mamadou, es decir, Mamadou tiene ficha del filial, pero juega con dorsal del... Pues es del primer equipo.
No, tiene ficha del primer equipo, pero dorsal del filial.
Pero Aaron Martín, no sé si le puede pasar lo mismo.
Esto de los dorsales es tan relativo. Sergi Darder se ha ido del Málaga al Lyon.
Y tenía dorsal
30. Dos años jugando con
el dorsal 30,
y era titular y era de los más destacados del equipo.
Pero por edad tenía menos de 23.
Por entonces, eso con puede Aaron ocupar se puede hacer, dorsal. Claro.
Si tiene menos de 23 lo puedes hacer.
Del 26 para arriba.
Claro.
Pues pero yo lo que reclamo...
Tienes la de Lluís, por ejemplo, y la de Aarón, tienes dos fichas más.
Pero yo lo que reclamo es que se puedan customizar las camisetas, hasta el número 99. No estamos en la época del merchandising, de la publicidad y todo eso. Pues hasta el 99, claro.
Van Ijarque, tú lo ves.
Y entonces
ves,
el 20...
En Alemania, también, corrígeme, en Alemania puede ser también.
Puede ser. Yo sé que seguro en Italia había un portero que jugaba con el 99. incluso el Casano creo que se puso el 99 al 90 o el 70 o el 81.
A mí no me parece bien tampoco del 0 al 99. Me parece un poco
básquet, Glover Trotter, sí, sí. ¿Te parece? Bueno, pero no,
yo,
a mí,
yo sí, pero yo, en casos como el de Puerta o el nuestro de Dani Jarque, que la liga tuviera la deferencia de dejarnos utilizar el 26, por ejemplo. Y ya está, nada más.
No es tan complicado,
Yo no lo veo tan difícil.
No, a ver, a mí me parecería bien, pero ya sabes cómo son los estamentos, dicen, si hacemos así, después nos pueden venir, incluso la FIFA, la UEFA, cuando celebrabas goles y era un mensaje de paz, te metieron una multa. O sea, ¿qué vas a esperar de ciertos dirigentes del mundo del fútbol?
Hay normas
que no tienen caducas. Sentido común. Sí, entonces, ¿qué más no quisiera el español, en este caso los directivos, el club, la institución, que se pudiese retirar ese número 21? Pero ante la imposibilidad de hacerlo, reitero, a mí, y mira que no soy dudoso de que no me quiera Dani Jarque, pero yo creo que era un mal necesario. Y sobre todo para competir de igual a igual con el resto.
Con una buena planificación es posible que no haga falta.
Pues posiblemente, pero vuelvo a reiterar que posiblemente, a lo mejor, esta temporada ni la otra se van a utilizar.
Pero ellos ya abren la puerta.
Quieren tener esa puerta por si las moscas y entonces poder utilizarlo. Y a lo mejor no la utilizan.
Ángela, una cosa más y agradecerte estos minutos a pesar de tu mediafonía, estado griposo, etcétera, etcétera.
Sí.
Te he visto una foto muy joven en Facebook.
Sí, yo también. Y sí. Me han dicho que estabas guapo.
Felicitats, padre, filla.
Era más joven, era más joven.
Era obligón, era terrible.
Sobre
se ha puesto nervioso.
De eso no quiere hablar.
Era un heartbreaker perico.
Sobre el tema de la 21, yo creo que ya para acabar con este tema, al menos por mi parte, más allá de lo que pueda pensar la familia, que lo pueda ver con buenos ojos o no, está la opinión del socio.
Pero es que la familia no se puede negar tampoco.
Bueno, lo decía Romano, decía Vicente.
Claro, la familia que está de acuerdo y tal. Pero es que no puede hacer nada la familia.
La familia está encantada con el trato que se le ha dado.
Claro.
Por supuesto. Hagamos lo que hagamos, hemos estado señores con Jarque y con su familia. Es decir, la ciudad deportiva lleva su nombre, en el minuto 21 se le recuerda de manera espontánea y sale del corazón. Y hay dos estatuas, uno en la ciudad deportiva y el otro en el estadio, que recuerdan a nuestro eterno capitán. Pero es simplemente cuestión de simbología, cuestión de sensibilidad y cuestión de, en este caso, inoportunismo. Inoportunismo porque creo que no suma, que no aporta nada esta decisión, que hay otras soluciones deportivas para cubrir, para confeccionar una buena plantilla y que, hombre, que son ganas de complicarte la vida. Creo que es un globo sonda de la directiva para ver cómo reaccionamos.
No, Ángel. Es una realidad, es una realidad total porque hace ya un par de años se habló del tema estando Collet de presidente y ya está, y es la realidad.
Bueno, pues
Collet lo comenta en una entrevista este tema también.
Que ahora está de tertuliano.
Ah, está de tertuliano, sí.
Pues nada, pues mentalizarnos de que estamos en una multinacional y de que habrá que acostumbrarnos pues a decisiones de este tipo, que si son para el bien deportivo de la entidad, pues bienvenidas sean, pero que a nivel sentimental, a nivel romántico y a nivel de simbología, pues restan.
Es que a lo mejor, lo comentábamos con Xavi antes de empezar el programa, la afición llega un momento que pide que un jugador lleve el dorsal 21, que estoy convencido. En un momento determinado habrá un jugador que nos llene a todos, que sea ese símbolo que dejó Dani Jarque y que todos queramos que lleve el 21.
¿Y si no es del
Es igual, base? Me da lo mismo.
Que puede pasar.
Claro que puede pasar.
Porque hay jugadores que te vienen de otras latitudes y después se involucran emocionalmente.
Por ejemplo, Sergio García en su momento.
Por ejemplo.
Si Sergio hubiera seguido un año más, que el año que viene él llevara el 21,
hombre, a mí
me hubiera parecido perfecto.
A mí también.
Sinceramente.
Sí, sí. Por eso es que hay jugadores y jugadores.
Claro. Sí. Lo dicho, Ángel, a recuperarse, ¿eh?
Mi gracia.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo.
Las 8 menos 6 minutos. Bueno, cuando le habéis dado en allí...
¿Has visto? Se ha puesto nervioso.
Sí.
Dándole la carraspera, entonces.
Sí, entonces sí. Se le ha ido la voz. 8 menos 6 minutos en directo, sintonía a tiempo de español, con Cafés Novell. Seguimos nuestra tertulia, pero ahora una pausa.
We'll be right back.
5 minutos para las 8 de la tarde. Cosas de la vida. Bueno, después de tomarnos un nuevo café, le iría bien a Ángel una buena infusión, ¿eh?
Algo calentito, con miel, le iría bien.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Para
sí,
que el martes que viene esté aquí.
Hombre, seguro que estará aquí. Pero dos veces sin venir no puede
dos
ser.
Dos veces no puede ser, ¿no? Bueno, a lo mejor le dura mucho el...
No, no, seguro,
¿seguro
que no?
Seguro que no.
Ah, que no vino el pasado martes.
Sí, sí que vino, no. Que no viniste, le fuiste tú.
Es que yo estaba en otras latitudes.
Claro, Galicia calidad, ¿eh? Y aquí nosotros...
Ayer vino mi hermano a casa y se quedó prendado y...
¿De quién? ¿De Galicia?
De Cafés Nubey.
Ah, de Café... Ah, sí me gusta, sí me gusta. Bueno, que envió una foto. Y se puede ver.
Claro,
la
Cafés Nubey.
El premio de la porra de este, del partido del Málaga es una cafetera.
Josep María, ya estás escoltant, ya lo sabes, seguro.
Diario Javier 61, una foto alegórica de Cafés Nubey. Si no...
En la playa, en el bar de la esquina, donde
o
sea.
O en Málaga.
O en Málaga.
O en Málaga.
¿Verdad? En Málaga, ¿eh?
Ahí. Con Cafés Nubey. 4 minutos para las 8, hacemos una pausa, seguimos en directo hasta las 8:30, tiempo de español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
3 minutos para las 8, alguna cosa más del tema Dorsal 21, que no, llevamos ya hablando bastantes minutos
dicho.
Intenso. Mañana los oyentes podrán opinar sobre lo que piensan de este asunto, de la decisión del club del 21, utilizarlo, si es necesario, esta próxima temporada, con un canterano.
Yo creo que es más dejar la puerta abierta para próximas temporadas, más que para...
No, que a lo mejor no se utiliza esta temporada. Dependerá mucho de la planificación.
No se utilizará seguramente una vez iniciada la temporada. Igual en la pretemporada, pues como le pasó con Cristian Alfonso, pues haya que dar número a alguno de los cedidos que vuelva.
Bueno, es que tenemos varios cedidos, ¿eh? Estamos
también
hablando de los 5 laterales zurdos,
pero
¿eh?
Hay más.
No, laterales zurdos hay 5, ¿eh? Ya.
Hay más cedidos, digo.
Vamos a montar una cofradía del lateral.
No, pero yo creo que cuando estemos salvados, hablamos del futuro. Que es lo más importante.
De momento, nada.
Pues el futuro está en la Ciudad Deportiva. Yo ayer fui a ver el B. Jugadores varios del
bien partido. Equipo.
Estuve hablando con Álvaro, estuve hablando con Robert Correa, Burri.
No, y también, ¿eh?
Sí, y les metí caña, ¿eh? Apretar. Y nada de ganar 2 partidos y conformarse. Y justo hoy aparece Burri y dice eso.
Es que se lo dijiste tú. Mira, jefe de prensa de Burri. Tenemos...
Por eso que con dos
¿no te ha gustado
ya,
lo de Burri?
A mí me parece bien, oye.
Sí. Yo he recibido mensajes, porque he puesto la frase Burgui, y alguno ha dicho, es que ya está bien, que con 2 partidos la siesta. Mira, yo creo que hay que tener un poco de memoria, y hace menos de 2 meses, yo por lo menos, no sé si vosotros...
El día del Depor estábamos a un punto del descenso.
Saliendo de Mestalla el 13 de febrero, estamos a un punto del descenso. Antes de empezar
jugar,
el partido del Deportivo.
Y después de jugar
estamos con, 20,
Real,
estamos con, partido, 22, también, con 22 puntos.
Las sensaciones eran muy malas, ¿eh?
Mira, sí. yo no digo que los jugadores estén los martes al sol.
Pero
ya no son los lunes, porque los lunes se juega. Para el club es importante no quedar 14, sino quedar 13, o 12, o 11, o 10.
Sí, obviamente.
Porque ganas dinero. Por lo tanto, los jugadores también deben jugar sin esa responsabilidad que les ha atenazado durante muchos partidos. Y yo creo que este equipo, sin esta responsabilidad, va a jugar mucho mejor.
Sí, pero también puede pasar lo que nos pasó con...
¿Con Aguaya?
Con Aguaya.
Bueno, porque Aguaya les pregunta a los jugadores.
No.
¿Queréis ir a Europa?
No, pero fue sobre todo...
Pero, a ver, no.
Aquella vez y luego después
lo entendimos todos, pero él no podía preguntar a los jugadores...
No,
¿queréis
ir
a Europa?
Y Galca no le pregunta a los jugadores.
No, Galca no lo va a preguntar primero porque a Europa no podemos llegar.
Los jugadores son mayorcitos también para
no llegamos a
pensar
Europa.
Por ellos mismos.
Pero yo entiendo que los jugadores que se huelen que el año que viene no van a seguir digan, yo aquí pongo el freno de mano porque no me quiero lesionar. Pues que no jueguen. Que no jueguen y ya está.
Bueno, pero en esos partidos...
Caicedo, que está pensando, que ha hecho un sacrificio, no ha ido a estos partidos de clasificación.
No podía ir.
Bueno, pero él forzó. Caicedo forzó.
El
día del Atlético de Bilbao podría haber dicho, no, no, yo me molesta un poquito.
Y ha cerrado la boca a muchos, ¿eh?
Y tanto, y tanto.
Y el primero indirectamente.
Aquí lo tiene.
Y lo digo, no, cierto, eso sí. Eso.
Pero es verdad que él podía haber dicho, no estoy para jugar al 100%, me voy a Ecuador, que me miren allí, y si puedo, juego, si no, no juego. Él no, él jugó, se lesionó y renunció a la selección. Y los 20 minutos que jugó, los 25, impresionantes.
No, sí, sin lugar a dudas. Pero te aseguro que si quedan 4 jornadas, está salvado.
Él no va a formar.
Él va a forzar.
Claro. Va a ser como Gerard Moreno. Ay, como Gerard Moreno, como Héctor Moreno. Va a ser lo mismo que Héctor Moreno.
Bueno, no sé, están todos. Paraguay está también en la Copa América, clasificado. Es que no lo sé.
Están jugando la.
No, pero este año hay Copa América.
Sí, creo que sí.
Entonces, si están clasificados, no sé si Costa Rica está, es que no tengo ni idea. Pero los que estén clasificados, supongo que no van a forzar mucho. Si no, no jugamos nada ya.
A ver, pero lo importante es tener memoria y saber dónde estábamos hace menos de 2 meses.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque yo me veía yendo un derbi a 3 jornadas del final, necesitando puntuar o hacer algo y estar en una zona peligrosa. A ver, y el calendario, hay que conseguir 2 partidos. Es un calendario que, sobre todo fuera de casa...
No son equipos fáciles, pero...
Fuera de casa hay equipos fáciles,
pero en casa no.
Menos el Barça... Bueno, pero Levante.
Pero el Levante está jugando la salvación.
Sí,
no sé si dentro de 2 jornadas.
Tienes Atlético de Madrid, tienes Sevilla.
Atlético
de
Madrid
Celta,
no me preocupa tanto.
Menos el Eibar, que es la última jornada.
Que se lo cuenta.
Que vendrá, que no se jugará nada, pero.
Pero hay enfrentamientos.
No, este fin de semana es increíble.
Si el Levante pierde, o sea.
Rayo Getafe, Levante Sporting, Atlético de Bilbao Granada. Es posible que empecemos la jornada.
A siete
puntos.
Y sigamos a siete. Sí, es posible.
Y además, se levante si pierde este partido, tendría que ganar 6 de 7 ya para salvarse prácticamente.
Bueno, pero fíjate, bueno, quedan 8 jornadas.
A nosotros le quedan el partido de esta semana y el que viene.
Y no hay ningún partido descolgado. No hay ningún equipo descolgado.
No, ninguno. Hasta el Levante, que tiene 24.
El 24 está.
Si gana,
está a 4 de la salvación.
4 de 28.
4 de la salvación.
No hay el Valencia.
Como
pierde el campo Las Palmas,
quiero que Las Palmas le gane al Valencia.
Yo veo difícil que el Valencia tenga problemas, ¿eh?
No, yo no lo veo tan difícil, ¿eh? Que Las Palmas le gane al Valencia, o sea, que Las Palmas esté casi ya salvado, vayamos nosotros allí, que el empate nos sirva, y adiós muy buenas.
Pero las matemáticas pasan, tienes que ganar en la Rosaleda, ¿eh?
Hombre, sacando 4 puntos de Málaga y Atlético de Madrid, ya estás. Se vas con,
luego después en
con
las
40,
empata,
te vas con 40, con el empate
y
fuera.
Ya está, ya acabas. Yo creo que con, sí, 40, con 41, sí. Incluso con 40 a lo mejor puede estar. Porque veo difícil 28, sumar 12 de la sub-team de 24,
50%
de los puntos, ¿no? Por ahí está la salvación, ¿eh? 41.
No, yo creo que menos.
¿Tú crees que por debajo de 40?
39-40. El año pasado fueron 35, ¿eh? Sí, pero estamos 2 puntos más solo, ¿eh?
Sí, pero...
2 puntos más. Y depende de los resultados de esta semana, estaremos igual que el año pasado, ¿eh?
Es que esta jornada va a ser...
Están los 3 que bajan, no lo que se añade.
Esta jornada va a ser muy clarificadora, ¿eh? Esta jornada va a ser muy clarificadora.
Sí, bastante, bastante.
Sí, sí. Pero el Valencia no...
Bueno.
El Valencia no.
Atlético Madrid, Betis, Las Palmas, Valencia.
El Valencia le viene el Sevilla y va a campo del Barça. Sí.
Como pierda con Las Palmas, ojo, ¿eh?
Si llega la jornada 34...
Las Palmas está jugando muy bien,
¿eh? Sí, sí.
Está ya... En el pozo.
A mí en Las Palmas y el Español son los que han pegado el salto más brutal de las últimas jornadas, porque en Las Palmas, en esa jornada, en la 25, era la del Mestalla, estaba un punto por debajo del Español, estaba con 21, ¿eh?
Y ahora sigue estando un punto por debajo.
Ha hecho los mismos puntos.
A los 35, ellos 34.
12 de 15, 3 seguidos fuera, primera vez en la
que la pena ha sido lo de... Sevilla, y lo del Betis y la Real Sociedad. El no haber sacado allí 2 puntos. De los 2 partidos, 2 puntos. Porque el Betis estaría 2 puntos por debajo. Tendría 32,
sí,
y la Real
tendría
32 también. O 33. No, pero y nosotros,
bueno,
tendríamos
el
37 puntos.
Desastroso.
Ese partido es imposible que hubiéramos
empatado.
No, pero estoy hablando de 6 puntos en casa. Haber sacado 2 solo.
Y el partido del Betis le dio un ataque al entrenador.
Total.
Un ataque al entrenador. Pero bueno.
Y tuvimos... la suerte de ganar en el Moñón.
Sí, pero yo la verdad, el cambio...
Sí, pero luego venimos y...
El partido clave.
Bueno,
sí, pero
y el Betis, sí,
pero
claro, claro.
De los últimos 18 has ganado, has hecho 13 puntos. Has perdido el del Betis, que bueno, le dio al técnico para cambiarlo todo.
Sí. Suma Valencia, aunque hayas perdido, ya hubo cambio de sistema, cambio de... Pudimos ganar ese partido.
Sí, pero luego sí, pero luego, sí. Luego tiene dos partidos como son Real Sociedad y Betis. Ay, perdón, no, el día del Betis, del Real, la Real Sociedad antes, perdón, del Betis... Donde tú ese partido no lo tienes que perder.
No.
Es el único que hay un borrón. Bueno, el de,
tú ese partido lo empatas.
El de Granada fue infame también.
Ya, hay más de un borrón ya, entonces.
Ya, pero el del...
Bueno, pero estás en un momento que tienes que competir. Y lo importante
hay
es
miedo,
competir.
Hay miedo a perder.
Y tú tienes que ir a Málaga a competir.
De manera.
Y mínimo empatar. Y tienes, y yo creo que si juegas serio se puede ganar. Porque el Málaga, si le aprietas un poco, la pena es que es... Esta vez el paro nos ha venido mal, creo yo, ¿eh? Porque cuando estás en una buena dinámica...
Vienen y de fuera Hernán ánimo. Pérez, Rocón está jugando ahora y Duarte. Los otros ya están aquí, los tres de la sub-21 sí, están aquí. Sí. Caicedo está recuperado y luego Arbilla.
Arbilla está con el equipo.
Sí, pero Arbilla no...
No, Arbilla no va a jugar. Pero yo creo que Arbilla podrá jugar algún partido. Sí. Si no se opera, jugará algún partido.
Seguro.
Eso quedan dos semanas, ¿no? Para decirlo.
Ya,
hay un plazo
ya.
De
era para el... Sí, bueno, ya, ahora.
Yo escuché algo ayer que en un par de semanas o juega...
Pero Arbilla está entrenando ahora bien con el primer... Con
el resto de la plantilla. Entrenó ayer el primer partido, entrenó ayer. Pasa que supongo tendrá que ir viendo las sensaciones. Yo espero que se recupere porque está...
A lo mejor forma tendrá que jugar para verse realmente cómo está.
Yo creo que Arbilla jugará minutos. Ya teóricamente cuando estemos salvados. Tengo la sensación, ¿eh?
Sí, pero si juegas que nos opera.
Claro, que claro, es una claro, buena claro. señal.
Claro,
es una buena señal.
Si no operarse tendrá que decidir en las dos próximas semanas.
Tres
y
meses.
Eso supongo que serán las sensaciones.
Claro.
Es que Arbilla lleva sin jugar desde octubre.
Es que...
Y es que al final...
Es también un problema que hemos tenido grave ahí, ¿eh?
Sí, pero bueno, que discrepe conmigo... Javier, yo entiendo al jugador. Entiendo al jugador porque es una lesión que había momentos que se encontraba bien. Al final, él, si pudiese rebobinar, pues seguro que se hubiera operado.
Claro.
Visto lo visto. Claro. Pero también,
no, si
la operación no te aseguraba.
No es un ligamento o algo, es distinto. Es distinto.
O sea, ese es el problema. Porque si a ti te dicen, no, oye, si te operas,
en tres meses
hay un 99% que vas a quedar bien. O sea, es prácticamente imposible que quedes mal. Entonces te operas. Pero si te dicen, bueno, a veces sale bien, a veces sale mal,
no, claro.
Puedes tener molestias, dices, pues oye, sigo con el tratamiento conservador y incluso al principio él parecía que iba
que sí, pero
que
cuando,
porque hizo,
probó, y fue convocado
y fue incluso convocado
un partido, fue convocado pero ya no
y
jugó,
parecía que iba, pero luego después fue para atrás y claro,
el tendón de Aquiles es, yo lo estoy padeciendo a nivel de usuario de hace 6 meses y no hay manera, y haces de todo, ¿eh? Imagínate el que tiene servicios médicos y todo lo que tú quieras y más.
Sí.
Es que es una lesión complicada. Y la recuperación operado es un año para estar bien, bien, ¿eh?
Hombre, un año no.
Tienes de gente, te quedan molestias residuales y depende de competir a alto nivel, yo no sé cómo lo puedes llevar.
Bueno, también la recuperación de un jugador es diferente,
bueno, pero,
a una persona, digamos, normal.
Porque te dedica todo su tiempo.
No, claro, y tienes unos medios totalmente distintos.
Y todo.
Claro, teóricamente son 3 meses.
Lo que dijeron,
la operación de Fontás, que es la misma operación de que teóricamente espero que no pase, pero se tiene que hacer la Arbilla, son 3 meses. Él también esperó y al final decidió operarse porque no
sería un buen fichaje,
no podía.
Si lo hacen para ver que acabe bien, si al final no se tiene que operar y la pretemporada puede empezar de cero, un fichaje
es
bueno.
Que la clave de la operación de operarse ahora es llegar para hacer la pretemporada.
Claro.
Que tú haces todo el posoperatorio, rehabilitación. Te vas tranquilamente, pues, las 3 semanas de vacaciones, limpias la cabeza y llegas a tope para hacer la pretemporada.
Abril, mayo, junio para recuperar.
Exactamente. Y ese es el plan que tienen si no funciona, digamos, el proceso conservador.
Pues ya empiezas a mediados de julio, principios de agosto, ya...
No, él le han dicho, si te operas, te tienes que operar.
Sí, sí, claro. Anda un plazo, sí, sí.
8:10, nos quedan 20 para poner el punto y final, tenemos a Burgi. Escuchamos a Burgi después de una pausa y luego una opinión rápida sobre el director deportivo, el posible director deportivo. La pausa, escuchamos a Burgi, que hoy habla en rueda de prensa. Un titular de Burgui, Román.
Con dos partidos estamos salvados, o bien la siguiente versión que ganando en Málaga ya lo tendríamos prácticamente hecho.
Hombre, yo creo, Málaga otra vez.
Málaga que otra fue vez. Es verdad, con Aguirre. Aquel marzo. Cierto, que fue cuando dijo las palabras.
La 24 horas.
Y fue cuando dijo las palabras, hablaré con los jugadores. No,
¿no? Eso fue
no.
Getafe.
Ah, no, eso fue Getafe, pero es que el partido anterior fue ese, ¿no?
No, el día del Málaga fue el famoso partido hace dos temporadas. Sí, que veníamos luego a las 24 horas, que era entre semana, que era jueves, donde dijo, estábamos en la calle, en la zona mixta de Málaga, esta es la calle, y se escuchaba la rueda de prensa y decía, cuando ya tenemos 41 puntos, aún hablaba de la salvación. Y nosotros hablando de Europa, porque creo que quedaban 7 o 8 jornadas,
más,
me parece.
Más, estamos en marzo, quedaban...
No, no, final de marzo, era 25 de marzo, me parece.
Bueno, la jornada 30 o por ahí.
Sí, ¿verdad? Y él hablaba de la salvación y nosotros hablábamos de Europa. Y fue también otro lunes al sol, otro día vi. Sí, sí, sí. El día de que hablas tú es... Era por la mañana, al mediodía. Que el Málaga venía de quedar eliminado por el Borussia de Dortmund en los cuartos de final.
Qué pena.
De la Champions.
El gol de Pizzi fue...
El gol de Pizzi fue el año pasado.
El 1-2 fue...
Hace dos años.
Fue hace dos años.
Ahí marcó Guacaso ese año.
Pues. Sí, ese año marcó Guacaso.
Y después hubo un 0-2, ¿no?
El año pasado.
Guacaso, le queremos 11 Guacasos.
Pues sí.
Es de la historia, ¿eh?
11 victorias.
Málaga.
Sin Kameni.
Pero a Ochoa no le ha marcado ningún gol desde que es titular. Titular,
lo está,
¿eh?
Lo está haciendo bien, ¿eh? Más que bien.
Está intenso, ¿eh?
El Memo. O sea, el Memo Ochoa.
Sí, Capitán sí. Memo.
Memo
Ochoa. 8 y 11, la pausa y escuchamos a Burgui.
Especias si conservas, Dani. La marisquería en casa.
Benvinguts al CIR, fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert, emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Ponès.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Buenos días. Bueno, nosotros sabemos que en el momento que consigamos dos victorias más, yo creo que el equipo obtendrá la salvación. Es la meta que tenemos, cuanto antes lo hagamos mejor. El equipo viene de una buena dinámica, sí que es verdad que nos hubiera gustado que no hubiera habido parón, pero bueno, las cosas vienen así, nos hemos ido a casa, recargar pilas, coger fuerza y a pensar ya en el Málaga, que va a ser un partido muy importante para nosotros y de conseguir ellos tres puntos estaría la cosa ya casi hecha.
Hola Burgui, buenos días. Yo quería preguntarte cómo estás tú, que no jugaste contra el Athletic Club por las molestias, cómo te han ido estos días de parón, cómo estás.
Bien, me encuentro mejor, sí que es verdad que tenía molestias, el equipo jugó bastante bien en todo momento. Fue tres puntos muy importantes, la afición estuvo en todo momento con nosotros y yo me encuentro bien, muy animado, con muchas ganas de ayudar al equipo ya el domingo y a ponerse lo difícil al míster para que tenga difícil la alineación.
Bueno, buenos días. Un poco al hilo de lo que preguntaba el compañero, esas molestias en el peroneo, ¿no? Más o menos. No sé si es porque has jugado muchos minutos o porque la altísima competición te ha pillado, lo que hablábamos hace un tiempo, muy de sorpresa y qué solución hay a eso.
Bueno, es una lesión que nunca he tenido, sí que es verdad que esa zona siempre se me cargaba, pero ya en calentamiento en Granada me notaba yo raro, me notaba que no estaba a gusto y el partido es una zona donde me dolía mucho, no me permitía correr y los fisios me han tratado y ya está mejor. Sí que es una zona que me está dando muchos problemas, pero no sé si será últimamente como estoy jugando mucho, la carga de minutos, pero que no estaba acostumbrado a jugar tanto anteriormente, pero no sé de qué es, pero por suerte ya está bien.
¿Dónde te ves jugando tú el año que viene?
No sé, me veo jugando ahora mismo el día de mañana donde estoy en el Español, pero no sé qué pasará el año que viene, no sé nada aún y es una cosa donde no tengo que entrar.
Ahora con la nueva manera de jugar con el tribote, deja solo tres plazas en el ataque cuando antes podías jugar cuatro, ¿no? Entre Caicedo, Gerard, Marco, tú, Hernán, jugabais normalmente 4 de 5. Ahora quedan solo tres plazas. ¿Cómo se lleva eso? Tener menos opciones de jugar porque quedan menos plazas para tu posición, digamos.
Bueno, lo más importante es que salga el que salga y el que juegue está respondiendo a un gran nivel. El equipo lo está notando. Todos estamos aportando mucho, tanto los que habitualmente últimamente hemos jugado como los que han entrado desde el banquillo. Todos estamos sumando y lo más importante para el equipo es sumar y conseguir el objetivo. No hay que pensar individualmente en cada uno.
8 y 15 minutos, nos tomamos nuestro último café de Cafés Nobel y hablamos del director deportivo. Y 16 minutos, nos tomamos un café, como siempre con Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Sigo diciendo que se sentará a la derecha el nuevo director deportivo antes de acabar el Tiempo de Español este año, esta temporada.
¿Sin que se sepa todavía que lo es?
No, no lo sea, porque esto creo que 15 días, un mes, cuando estemos salvados, se sabrá.
Sí, ya se sabe ya.
El entrenador se tardará hasta que se sepa cómo quedamos en la liga.
Pero seguro que hay un par o tres nombres ya.
De entrenador, sí. Y de director deportivo, Ángel Gómez. Que cada vez sube enteros. Estamos más cerca de Ángel Gómez.
Es difícil hablar de alguien que no conoces. Lo único que conoces es que es el segundo.
¿A quién conocerías tú?
No, pues te digo que es difícil. La gente dice, uy, Ángel Gómez. Y la gente dice, pues, ¿quién es Ángel Gómez? Bueno, pues Ángel Gómez, lo único que podemos saber, o que puedo saber yo, es que es el segundo Óscar Perarnau. Ahora cada uno tiene que valorar. Óscar Perarnau hizo un buen trabajo, no lo hizo. Si lo hizo es porque también tenía un buen equipo que le ayudaba a hacer ese buen trabajo.
Y conociendo a Óscar Perarnau, estoy seguro que antes de marchar, si le preguntaron su opinión y sabiendo que era su mano derecha, no descarto que haya recomendado que si tiene que confiar en alguien, que sea su segundo. Y después lo más importante, hay que quedarse con la estructura deportiva. Exacto. Un director deportivo no es solo es la cabeza visible de todo un organigrama. Y aquí Javi lo sabe, yo he visto estas instalaciones que me las enseñó en su momento Óscar Perarnau, y ahí hay mucha gente trabajando, hay un equipo de scouting, y él de la única cosa que se quejaba es de no poder tener dos o tres o cuatro personas más para invertir y tener una red más amplia de captación. Pero no, a pesar,
va a haber dinero teóricamente para fichar, pues no sí. Vamos a fichar coste cero, por lo tanto, y Ángel Gómez ya está trabajando desde hace mucho tiempo en el futuro.
Yo creo que si se anuncia bien, no creo que sea tan relevante que no sea un nombre.
No, a mí me gustaría que fuera Ángel Gómez. Sinceramente.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque creo que es una persona.
¿La conoces?
Sí.
¿Sí?
La conozco.
¿Hablo con él?
Vale.
Eso es como cuando habla Dani, ¿sabes? ¿Has hablado con él? Sí. Vale.
Bueno, tú dijiste el día de las 24 horas.
Después de escuchar a Dani.
Después de escuchar a Dani.
Lo dije. Ya después de escucharte a ti me colaboro. Lo colaboro, vaya.
¿Corroboras que va a ser Ángel Gómez?
Efectivamente.
Bueno. Pues esperaremos expectantes la noticia. Sobre todo que la gente lo que quiere, que es muy importante el director deportivo, ¿eh?
Quiere buenos jugadores y ganar.
Pero el entrenador no puede, en principio, ya sé que luego puede haber muchas circunstancias a lo largo de una temporada. Sí.
Que haces el nombre no hace.
Tiene que ser una cosa.
Hombre, ¿quién se puede imaginar que Monchi fuera director deportivo?
Bueno,
y Monchi ha apostado. No, o sea, a ver, Monchi era un portero que la gente se reía de él.
No, era así. Eso por el famoso programa de Alfonso Arús, ¿no? Que salía ahí Monchi, que se creo que era Sergi Mas, ¿no? Que hacía
sí,
el Monchi.
Sí.
Pero bueno, yo recuerdo la historia de Monchi. Año 2000, Sevilla sin un duro, baja segunda. Estaba entonces de presidente Roberto Alés.
¿No era el Cuervas?
No, Roberto Alés diría. Y entonces pues dicen, oye, tenían creo que 200 millones de las antiguas pesetas para fichar, y ficharon a 12 o 14 jugadores. y me dijeron, y de director deportivo, pues mira, cogieron a Monchi, un exjugador, y a partir de ahí empezó a hacer el proyecto, subieron a primera, y bueno, lleva, y empezaron lleva 16 años. A vender. Y yo recuerdo unas palabras de Monchi diciendo a mí, incluso que se podría dar más categoría, decir, no, yo soy imprescindible, y dice lo más importante ya no es Monchi, sino toda la estructura que tengo, o sea, lo he leído en un par de entrevistas, toda la estructura técnica que tengo debajo de scouting, sí. De gente que trabaja, que te hace informes, que eso es muy importante, y sobre todo que sepas delegar y que sepas que los ojos de ese tío que te trae esto y que te diga, oye, mírate esto, que esto es bueno. Porque con un vídeo de YouTube todos los jugadores son buenos.
Luego hay clubes super profesionales que tienen de director deportivos a los amigotes, ¿no? Como el otro equipo de la ciudad, que ya vemos con todos mis respetos, que no lo conozco y no sé cómo trabaja, pero...
¿Quién?
El de otro equipo de la ciudad, el que tiene ahora.
Yo lo llevo a fichar.
No, es que haz como yo.
¿Y esto qué es? ¿Quién habla aquí? Encuentros en la tercera fase. Has hablado del otro equipo de la ciudad y ha salido...
Claro,
de verdad.
¿Qué cojones? Yo tengo amigos...
Con 300 millones ficho yo, ¿eh?
Incluso tengo amigos que...
Como cierto libro que estamos escribiendo,
Federico.
Al principio estará bien.
Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, luego lo comentamos.
Luego te veo por aquí. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, hasta luego.
Es importante sobre la estructura técnica que tenés debajo. Y el Monchi propio...
Que sigue a la mano del deporte.
Y
hace
ofertas para marcharse. Y no se ha ido porque él sabe que... Es muy difícil que si él se va a replicar toda la estructura.
COPE, estar informado.
Un héroe de la libertad. Así ha definido el presidente Mucero Rajoy, Mario Vargas, Ramón García.
Ha sido en la inauguración del seminario Cultura, Ideas y Libertad, organizado en Casa América por la Fundación Internacional para la Libertad, por el 80 cumpleaños del Nobel hispano-peruano. Un acontecimiento donde se han dado cita también a Aznar y González y cuatro expresidentes latinoamericanos. Isco Jiménez.
El estilo es el hombre, Mario Vargas Llosa es el coraje sin ambages y la lucidez combativa. Frase contundente para un reparto contundente del presidente en funciones, Mariano Rajoy. Terrorismo, desigualdad, migración, corrupción, problemas que azotan a ambos lados del charco, pero donde el Nobel de Literatura atisba un rayo de esperanza.
Cuando comparamos lo que ocurre en nuestros días con lo que ocurría hace 20 o 30 años,
se puede seguir con la
en América Latina, en el resto del mundo, hay razones
para. También es cierto, y eso.
El mundo está mejor.
Aunque ande que en Alca sigue
muchas cosas malas, la verdad es que hay menos cosas malas que en el pasado.
Democracia y populismo en Latinoamérica, temas que se han puesto sobre la mesa en esta primera jornada. Sobre las características de un gobierno populista ha versado la ponencia del escritor cubano Carlos Alberto. Le ha seguido el periodista Johnny Sánchez, que ha confesado ser testigo del fin de su gobierno cubano.
No,
como periodista y como cronista de mi realidad, veo que al populismo cubano le está pasando algo que la figura principal, el político que había creado ese populismo alrededor de él, se está desvaneciendo.
Ética y literatura y un vis-a-vis entre el Nobel turco Orhan Pamuk y Vargas Llosa pondrá mañana el punto y final a estos seminarios.
Woody Allen volverá a abrir el Festival de Cannes en mayo.
No, yo creo que es un secreto que se dijo, además, que lo dijo el propio Dani, se reunieron Chen Yansen, Ángel Gómez, Ramón Robert y Mao. Y la decisión deportiva la toma el que está siendo ahora director deportivo, que es Ángel Gómez, de que Galca siguiera, que si en Valencia había un cambio... No tenía por qué cesarse. Y no se cesó a Galca. Está claro. Si en Valencia se hubiera perdido de otra manera, a lo mejor la historia sería otra.
Lo que no entiendo es... A mí la única cosa que me... Como se dice en catalán, que me griñola, ¿no? Es por si va a ser Ángel Gómez, porque no se anuncia ya al poco de salir Pernau. La verdad, no creo, al contrario, yo creo que daría
porque a lo mejor
tranquilidad
que,
y estabilidad.
Ya, pero yo creo que
la
sensación que yo tengo es que han hablado con muchos, pero
no convencen.
Por lo que sea, no convencen. Entonces, Ángel Gómez, desde que se ha ido, bueno, se va a operar now, él ha ido trabajando y ha hecho cosas que al club le ha gustado y están viendo que lo tienen en casa, que no tienen por qué ir a buscarlo fuera.
No, pero es que
o lo que querían buscar resulta que es muy caro, o pide algo que es imposible, o quiere traer un entrenador que no es de la filosofía. Es que, claro, son muchas cosas. El director deportivo debe traer al entrenador también.
Al final, si tú has peinado el mercado. Claro, bueno, casting tenían 14 perfiles, dijo Ramón Ruber. si tú después de haber peinado el mercado no te convence nadie y dices, oye, pues de tanto buscar, el mejor lo tenemos aquí. Pues ya está, lo presentas, aunque no acabe la temporada, señores, este no está...
Cuando estemos salvados, seguro que se presenta.
No, seguro, seguro, pero si va a ser Ángel Gómez, yo estoy seguro que Ángel Gómez esté el equipo en segundo, en primera, seguirá, ¿o no?
Teóricamente sí.
Pues entonces, si va a ser él...
Bueno, pues como
si fuera él,
que hasta que no esté todo no va a decir.
Yo creo que se le va a preguntar por el tema del entrenador también, o por qué va a pasar con este jugador y el otro, y de momento...
Ah, bueno, y así queda parapeta y puede trabajar con más tranquilidad. Exacto. Y no los llaman los de la prensa y todas las narices.
Si alguien le preguntan a Ramón Robert,
y ya
de Hernán Pérez...
Así puede trabajar tranquilamente. Exacto. Bueno, también puede ser una...
Yo creo que va por ahí.
Pues también puede ser eso.
Está esperando para anunciar muchas cosas. Como que, ¿qué pasa con el nombre de las puertas? Por ejemplo.
¿Qué pasa?
Pues eso. Es decir, ¿qué pasa con el nombre de las puertas? Sí. Que aún no están puestas.
Bueno, ya se pondrán.
Ya se ha hecho un libro y no han puesto las puertas.
Exacto, se ha hecho un libro y no se han puesto las puertas.
Aquí un saludo para aquí que...
Ahora salva la categoría.
Que sí, era un comentario.
No, pero bueno, supongo que se pondrán.
Supongo, claro, hombre.
Y se cambiarán algunas.
Bueno.
Podría ser.
Igual.
Cuando entran consejos nuevos, cambian cosas.
Nos vamos el día.
Sí, de aquí poquito.
Esto ya es de final, le aparece una...
Bueno, recuerdo antes de acabar
los
horarios de los partidos del mes de abril, por si alguno está un poco despistado. Uh-huh. Primer partido del mes de abril, el domingo a las 4 de la tarde en la Rosaleda frente al Málaga. 9 de abril, sábado, 6:15 en Cornellà Prat, Atlético de Madrid. Viernes 15, 8:30 en el nuevo estadio de Valencia, frente al Levante. Martes 19 de abril, 8 de la tarde en Cornellà Prat, frente al Celta. Y por último, digo el último porque puede haber otro aún en el mes de abril. Podemos jugar otro viernes, ¿no? Nos tocaría, después de Las Palmas, nos toca el Sevilla. Ese ya no puede ser. Ese será o sábado 30, domingo 30. Yo creo que será domingo 1 de mayo. Porque creo que el Sevilla juega Europa League jueves, por lo tanto será domingo. 22 de abril, viernes, 9 de la noche, hora catalana. 8 de la tarde, hora insular. Las Palmas Español.
22 de abril.
Luego ya nos pasamos al día 1 de mayo, ¿no?
A ver si me da una alegría. Mi cumpleaños es el 21. Ah, ahí lo dejo.
¿Qué quieres, que te regalen algo? ¿O no?
Bueno, que me regalen sonrisas.
Y lágrimas. ¿Alguna cosa más, Vicens?
Nada más, esperar un buen resultado contra el Málaga. No perder.
Si ganamos, ¿estamos salvados?
Si ganamos, estamos salvados.
¿Si ganamos, estamos salvados?
Sí, totalmente.
Aún no.
No, pero estamos salvados. La pregunta es, ¿estamos salvados si ganamos?
Tampoco, matemáticamente no.
Matemáticamente no.
Me refiero matemáticamente.
Yo creo que si ganamos al Málaga, ya está.
Sí, está ya encarrilado. Lo tendrías que hacer muy mal.
Y el Eibar venir muy primado.
Hombre, no esperemos al último partido.
En Las Palmas consigues otro punto.
Mi teoría es la siguiente. Si ganamos al Málaga, nos salvamos el día del Atlético de Madrid. Porque les vamos a ganar o empatamos. Si no sacamos de aquí 4 puntos, nos salvamos en Las Palmas. ¿Alguna duda?
Yo creo que nos salvamos en las Islas Afortunadas.
No, pero por eso digo que si no nos salvamos con Málaga y Atlético de Madrid, nos salvamos en Canarias.
Como dice la canción esta, son las islas.
Entonces,
más
¿qué haríamos? ¿5 de 15?
Haríamos 5 de 15.
Y su nombre y su sol.
Bueno, pero salvados.
Más promedio, ¿eh?
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Martes que viene será otra historia. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final después de 5 días sin programa. Alguno nos ha hecho faltar, ¿eh? Solo alguno, ¿eh? Mañana abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre el tema del dorsal 21. Gracias a Vicenç Auquet.
Gracias.
Gracias a Xavi López también. Román, gracias. Hasta el martes que viene. También al hombre que está en las tinieblas sin voz, Ángel Sánchez Bergadá. y a nuestro compañero Héctor García en los mandos técnicos. Nos vamos. Mañana nos encontramos a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.